Totalmente. Y quería destacar, padre, bueno, dar gracias a Dios, ¿no? Por cómo se van llevando las cosas allí con tanto cuidado. Y dos cosas que dijiste que me pareció importante, porque también sirve para los hermanos de todas las localidades en la fase en que se encuentren. Una
Sí.
es que esto es excepcional, ¿no? La forma en que se está viviendo esto. Y lo segundo es que, sobre todo los adultos mayores, que aunque vean que en sus localidades, en sus barrios, ya se están abriendo los templos y algunas personas pueden ir a participar, los adultos mayores que no puedan o se les aconseja quedarse en casa, que se queden tranquilos porque no es que están faltando al precepto. Quisiera que vos lo aclares a esto
Tal
porque por
cual.
ahí ven que se habla en la iglesia y, bueno, por salud
Estoy
se les
faltando a
recomienda
misa, ¿no?
quedarse.
Sí, algunos dicen, estoy faltando a misa,
Claro.
digamos. No, no, no. En Córdoba, incluso los obispos de la región Córdoba han todavía prolongado lo que se llama la excepción, digamos, al precepto dominical. O sea, no hay precepto dominical para aquellas personas que no pueden asistir, ¿no? Entonces, digo, no están faltando absolutamente a nada. Y en el caso de querer, entre comillas, cumplir el precepto, simplemente seguirlo a través de las transmisiones que están haciendo de las misas, en el caso nuestro, todos los días por la radio local, por Cadena Norte, aquí en Jesús María y a través de YouTube de la parroquia, Parroquia Jesús y María. Y también los domingos le agregamos el Facebook, el Instagram, Canal 2 de acá de Cablevisión. Entonces digo, hay muchas, digamos en el caso nuestro puntualmente, pero en muchas parroquias están las transmisiones que de algún modo me permiten, siendo un grupo de riesgo, adulto mayor, como digo, entre comillas, cumplir con ese precepto dominical que estamos exceptuados, que quede claro, ¿no? Digo, los obispos han pronunciado un documento al principio de la cuarentena, que todavía está vigente y lo han prorrogado, donde se nos exceptúa del precepto dominical. Entonces, eso, digo, en cuanto al,
Bien.
entre comillas, vuelvo a repetir, el cumplimiento. Pero también me parece que es importante que cada uno se cuide. El otro día me decía una persona, padre, las personas mayores son los que más necesitan estar con Jesús. Bueno, le llevaremos la Eucaristía a su casa, excepto si puede coordinar esas cosas, pero me parece que no es una prohibición que los aísle y que los aleje, sino al contrario. Es una recomendación para que estén cuidados, ¿no? Porque justamente son grupos de
Claro.
riesgo. Entonces, me parece que está bueno. Y algunas parroquias sé que han instrumentado, por ejemplo, la persona que entra, se le toma el nombre, el DNI y el teléfono, cosa que si llega a haber algún contagio, un caso de coronavirus, digamos, de alguna persona que lo puedan comunicar, bueno, podamos ir como rastreando, digamos, el contacto que ha tenido la persona en el caso de que hubiera tenido un contacto, por ejemplo, aquí en el templo, ¿no? Entonces, está bueno para
Bien.
ciertos recaudos y bueno, y saber que ante al menor síntoma, ya sea un resfrío o un dolor de garganta, aunque no tenga fiebre, aunque no tenga, digamos, síntomas específicos de coronavirus, pero bueno, por lo menos cuidarse, porque como dicen por allí, todo resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, entonces
Claro,
está bueno por ahí
sí.
cuidarse, ¿no?
Bien, bueno, es la oportunidad entonces para recordar todo esto. Nunca está de más, padre. Y también, bueno, vos dabas la posibilidad de seguir a través de las redes. Creo que eso es re importante. Bueno, recordar también acá en la
Sí,
radio todos los días, a las 8 de la
exactamente.
noche y a las 11 de la mañana también el domingo. Así que, bueno, para que se queden tranquilos, sobre todo las personas que tienen un poquito más de riesgo, los adultos mayores con alguna
Exactamente. Y esto
enfermedad
tiene que ver justamente
resistente, ¿eh?
esto tiene que ver con la liturgia, porque me parece que habla justamente de la
Claro.
participación. Hoy vamos a ver un temita eso, ¿no? También de cómo es esa participación de cada uno. Y entonces, aún quedándome en casa, aún viendo la celebración por la radio, escuchándola por la radio, viéndola por alguna red social, yo estoy invitado a participar. Lo dijimos en uno de los primeros programas, ¿no? Es decir, de este ciclo, de este año. Digo, la participación,
Sí.
por más que sea en casa, yo tengo que intentar, ¿no? Hacerla, ¿no? Respondiendo, si es posible, incluso hasta poniéndome de pie o sentándome o arrodillándome de acuerdo a la postura, digamos, que la celebración, en el caso de la misa, se vaya dando. Entonces, digo, la participación, aún este tiempo, puede ser totalmente activa, consciente y plena si puedo hacer ese esfuerzo, ¿no?
Bien. Padre, bueno, antes de comenzar con el tema de hoy particularmente, que entiendo que vamos a seguir hablando un poquito más, vas a seguir hablando un poquito más del
Sí,
signo de la palabra, te
exacto.
cuento que de la semana pasada quedaron algunos mensajes pendientes, no
Sí.
específicamente del tema, pero sí tiene que ver con la liturgia. No sé si te
Sí,
parece que lo
sí.
compartamos ahora.
Vamos a comenzar con eso, puede ser,
Bueno.
sí.
Bien. Bueno, se había comunicado la semana pasada, Rafaela, para preguntar si la liturgia de las horas es parte de la misa. ¿Se la pueden considerar parte de la misa por los salmos?
No, 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 no. La liturgia de las horas es una liturgia totalmente independiente, digamos, ¿no? Incluso al no ser un sacramento, recordemos que la misa es un sacramento, es el sacramento de la Eucaristía, que tiene un rito, ¿no? En el cual se celebra de este modo. La liturgia de las horas es, digamos así, uno de los ritos también, aparte independientes, regido, por supuesto, con la norma eclesiástica a través de un libro, ¿no? Aprobado legítimamente para la oración, que es el famoso breviario, ¿no? Donde la estructura, digamos, si bien tiene salmos y tiene otros tipos de lecturas y, bueno, y súplicas y hasta el Padre Nuestro, pero no, no, no es parte de la misa. Lo que sí puede ser es que se rece vísperas o laudes dentro de la misa, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros misa con laudes, misa con vísperas, donde se puede ir intercalando, y hay indicaciones específicas para eso, digamos, se puede como incorporar la oración de laudes, que es la mañana o de víspera tarde, en el momento de la celebración eucarística. Pero son dos cosas independientes
Bien.
y tiene dos ritos distintos y tiene dos rituales distintos. Uno es el misal y otro es el breviario, como le llamamos normalmente, ¿no?
Bien, Irma del Chaco también había preguntado acerca de los ciclos litúrgicos cuando se habla del ciclo A, B y C. Bueno, no sé si hoy vamos a poder explicar todo o brevemente o en algún momento
Sí.
podrías
Nosotros hoy
hablarnos
vamos a
de
ver
eso.
un poquito cómo va la palabra en torno a los ciclos, algo vamos a decir, pero también más adelante vamos a tocar un tema que se llama el año litúrgico, ¿no? Que es un tema que ya hemos visto también en una oportunidad, pero lo vamos a ir viendo también desde otro lugar, donde vamos a ver justamente el tema de los ciclos. Vamos cuando, porque la liturgia también contempla el año litúrgico, el calendario litúrgico como un espacio también teológico, es decir, donde a lo largo del tiempo Dios se va revelando. Entonces, es importante verlo en torno a la liturgia. Y el calendario litúrgico, el año litúrgico también está regido por la liturgia de la Iglesia oficial, ¿no?
Bien, bien. Otro mensajito, una consulta, dice, soy creyente, me surge la duda, cuando voy a trabajar en tren, en todas las estaciones está la imagen de Nuestra Señora de Luján y también en algunas parroquias. Dice que sí, se tiene que persignar en cada imagen o frente a cada iglesia cuando uno pasa. Dice, tal vez es un signo que puede movilizar a otro, pero quiere saber tu opinión. Marcelo desde Buenos Aires.
Sí, Marcelo. En realidad, la costumbre popular, digamos, es un acto de piedad, es un acto litúrgico. Esto de signarse, hacer la señal de la cruz delante, cuando paso por una iglesia, cuando paso por delante de una imagen de la Virgen, un santo, no es malo, al contrario, es un signo también testimonial de mi fe cristiana, ¿no? De hecho, vamos a encontrar a lo largo de la ruta, a lo largo de las vías, estaciones de tren, rutas, digamos, a muchas veces la imagen de la Virgen Luján, porque es patrona de los caminos en Argentina, y entonces, y patrona argentina, por supuesto, entonces quizá la vamos a ver muchas veces. Y es un acto de piedad, ¿no? En realidad no, no, no es un acto litúrgico, no está regido por la liturgia, pero hace el acto de piedad, digamos, me parece que es un buen testimonio de mi fe cristiana, por supuesto, sí.
Bien, pregunta este mensaje si los separados en Nueva Unión pueden leer las lecturas en la misa.
Sí, no habría inconveniente, ¿no? Si bien a veces no pueden acercarse sacramentalmente a la Eucaristía, sino de modo espiritual y bueno, y comulgar espiritualmente y no dejar de participar en las celebraciones, sobre todo la misa, y tan invitado, por supuesto, a bautizar a sus hijos, pero no habría inconveniente a la hora de proclamar la palabra, no, no, para nada.
Bien. Bueno, otra pregunta más, Alejandro desde Mar del Plata, tiene como varias dudas de en la misma celebración. Por ejemplo, en la oración de los fieles, cuando se dice, por ejemplo, por los enfermos de nuestra parroquia, dice que en lugar de decir así, no habría que pedir por toda la humanidad. También por otra parte, dice que antes se decía que Jesús fue entregado por muchos. Y ahora se dice fue entregado por todos. ¿A qué se debe el cambio? Y también cuando se recibe el sacerdote, cuando ingresa el sacerdote, se nos ponemos de pie para recibir al celebrante cantando. Pregunta por estas tres situaciones en particular, que es cuál sería lo correcto.
Sí, ¿cómo era la primera?
Pedir, en vez de decir por los enfermos de nuestra
Ah,
comunidad o de nuestra parroquia, le parece que
sí.
debería ser por todo el mundo.
Sí, en realidad, digamos, la oración de los fieles, conocida así popularmente, pero se llama dentro de la liturgia la oración universal, justamente es universal porque se va pidiendo de lo general a lo particular. Entonces, las intenciones van, digamos, abarcando primero lo más general, como puede ser la iglesia, en realidad el Papa, bueno, como suele ir pidiendo, como está el misal, y después ir como bajando, podríamos decir, a lo particular. Entonces, nada obsta, digamos, de que se pida en general por los enfermos del mundo, o en algunas oportunidades, no sé, porque es el día del enfermo, o porque hay en la comunidad unos enfermos en particular, se puede pedir. Entonces, siempre y cuando, digamos, se vaya llevando ese esquema, digamos, ¿no? De lo general a lo particular. En segundo lugar, en realidad es al revés de lo que dice este hermano que llama, antes se decía por todos y ahora se dice por muchos, porque es la traducción literal que se eligió del Evangelio de Mateo, donde justamente Jesús, digamos, el evangelista puso de ese modo. Ese muchos, digamos, no es que deje excluido a algunos, sino que justamente el promultis, que era como está siempre, siempre estuvo en latín así, sino que nosotros lo vimos quizá mal traducido en su momento, entonces ahora se buscó una traducción más fiel de ese latín, el promultis justamente habla de la multitud, de todos los salvados, digamos. Entonces, en el significado de lo mismo, pero se intenta ser fiel al Evangelio en el cual está inspirada la fórmula de consagración, ¿no? Y lo tercero me olvidé.
Bien. Y lo tercero es cuando se recibe al celebrante cantando.
Ah, sí, no, no, claro, exactamente. Yo eso lo he dicho muchas veces, a veces en los guiones, en la
Sí.
munición de entrada. No, no, en realidad yo he dicho que siempre nos ponemos de pie y en realidad recibimos el que preside, pero no nos ponemos de pie por eso, ¿no? Sino que nos ponemos de pie porque es el gesto salvífico, como veíamos en las posturas cuando vimos el otro programa. Y entonces, quizá basta simplemente decir, comencemos nuestra celebración cantando. Entonces, no, no hace falta
Claro.
decir nada del celebrante.
Bueno, y lo último antes de empezar el tema de hoy,
Sí.
por aquí preguntan si además de la excepción para los adultos mayores para asistir a comulgar, si también es el sacramento de la reconciliación, pueden estar exceptuados.
Sí, en realidad están exceptuados, sí, exactamente. Y en tanto y en cuanto, digamos, no se puedan acercar a confesar, digamos así, bueno, hay una situación. Recordemos que todo este tiempo es de una profunda excepcionalidad. Entonces, digamos, toda excepción justamente implica, a veces, digamos, eso, ¿no? Digo, ciertos, entre comillas, permisos que nos ayudan un poquito a no dejar de celebrar, a no dejar de comulgar, a no dejar de estar cerca de Dios. Entonces, si no tuve oportunidad todavía, bueno, porque ahora las parroquias se nos recomiendan sacar un pequeño, reservar un tiempito con el sacerdote para confesar o una charla espiritual, sobre todo para que no haya aglomeración de gente en la sacristía o en la secretaría o en el despacho parroquial. Se invita a que las personas, aunque sea telefónicamente, reserven, ¿no?, un tiempito para que para que, digo, como digo, no se aglomere gente en la espera, digamos, ¿no?, de la confesión. Por supuesto que no sería en este momento oportuno usar el confesionario porque es un ambiente de mucha cercanía, digamos, y de mucho encierro, donde por allí, digamos, la transmisión, si hay virus, es mucho más fácil. Entonces, la idea es que sea un lugar más
Claro.
amplio, que sea un lugar que pueda tener una distancia el sacerdote con el fiel penitente, y entonces reservar un tiempito, ¿no? Digámosle entre comillas turno, que no es un turno porque no es médico, pero bueno, reservar un tiempito para que podamos recibir la absolución o hacer una confesión. Como esto implica justamente que no puedo tener tantas personas en el día, a lo mejor mi confesión se va trasladando en el tiempo un poquito para atrás, hasta que llegue mi turno, podríamos decir, ¿no? Entonces, mientras tanto, no privarme de la confesión, de la comunión y de la oración, con la intención de, lo más pronto posible, ya acercarme al sacramento de la reconciliación. No obstante, las personas mayores de 60 años, como digo, o los grupos de riesgo, siguen estando exceptuados de este tema, ¿no? Es así.
Bien. Muy bien, bueno, seguramente van a ir llegando muchas más preguntas, padre, pero
Hemos
seguimos
completado.
avanzando con el tema por hoy, por este ratito.
Sí,
Las preguntas, las inquietudes, porque siempre, siempre surgen y está bueno que así sea, porque quiere decir que nos interesa y queremos vivir de manera más consciente y plena la celebración. Pero hoy ibas a
exactamente.
seguir avanzando con la palabra, padre.
Exactamente, mira, vamos a hacer un bloquecito antes de la pausa ahora, donde yo quiero también terminar un poquito la idea que habíamos comenzado el jueves pasado sobre la palabra como signo, ¿no? Porque evidentemente cuando entramos en un templo, digamos, o cuando lo vemos ahora por las redes sociales en este tiempo, si estamos siguiendo, siempre vamos a ver, digamos, lo que se destaca, digamos, sobre lo que es el presbiterio, ¿no? Lo que rodea el altar. Vamos a ver quizá un sagrario, vamos a ver imágenes, vamos a ver un altar, ¿no? Quizá la silla, la sede, como se llama, donde está el sacerdote, los ministros. Pero también está bueno por ahí que detectemos que es un lugar que tiene cierto relieve, que es lo que llamamos el ambón, ¿no? Cualquier celebración, incluso las que ustedes están realizando por Radio María, las que hacemos en las parroquias, siempre hay un espacio donde está el libro de la palabra, ¿no? Que en algunas circunstancias, como en estos casos, por allí puede ser un atril, digamos así, que no es lo más, digamos, lo más adecuado, pero en estos momentos, digamos, de excepcionalidad, nos sacan de apuro, digamos, ¿no? Pero en general, en las parroquias hay un ambón, que es un lugar donde se encuentra el libro de la palabra, ¿no? En la forma de leccionario, ¿no? Y que contiene justamente los pasajes de la Biblia que se van a leer y se van a proclamar en el momento de la liturgia de la palabra, ¿no? En muchas iglesias se destaca justamente un ambón que es sólido, ¿no? Que no es solamente un atril. Incluso a veces hasta está adornado, ¿no? Con alguna imagen, hasta con flores. Y en toda la celebración de la Eucaristía se hace uso en ese ambón de, digamos así, de lo que se llama el leccionario. Y en el altar, otro ritual que es el misal. Entonces, desde ese vamos son dos mesas, ¿no? Dos espacios litúrgicos y dos momentos, incluso marcan estos espacios, que es el momento de la liturgia de la palabra y el momento, en el caso del altar, la liturgia de la Eucaristía. Y cada uno de esos espacios, cada una de esas mesas donde Jesús nos alimenta, uno con su palabra, otro con su cuerpo y sangre, tiene dos libros litúrgicos, ¿no? En el ambón, vuelvo a repetir, el leccionario, en el altar, el misal. El misal se encuentra justamente como la, digamos, el elemento, el instrumento para poder realizar los ritos litúrgicos de la misa, ¿no? En cambio, en el leccionario se encuentran, como decía recién, todos los pasajes de la Biblia que se van a leer, digamos así, a lo largo de los ciclos litúrgicos, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Y fíjense que el respeto que se le da al leccionario o al evangeliario, que es la colección también de evangelios para cada domingo, que es un libro distinto también, no tiene, digamos así, quizá, digamos, comparación con el misal, porque incluso el misal, por ejemplo, no se besa, en cambio el leccionario sí. El sacerdote cuando termina de leer el evangelio, besa el leccionario, o en el caso del evangeliario, besa el evangeliario, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esa es una palabra viva. El misal son palabras humanas, ¿no? Son palabras, ritos que la iglesia ha ido aprobando para la celebración ritual del culto en la liturgia. Pero el leccionario contiene textos de la Biblia, o sea, el texto de la palabra de Dios. Y entonces esa es palabra viva y palabra eficaz. No es una letra que está solamente escrita, sino que es alguien que me habla, ¿eh? Por eso todo lo que se proclama desde el ambón, la liturgia de la palabra de Dios, todo esto, tiene como finalidad lograr que Dios dialogue justamente con las personas que están allí escuchando, ¿no? Por eso el lenguaje, la palabra, es un signo. Es preciso entonces, como de algún modo, cuidar este momento, ¿no? Por eso conviene que el libro de Dios que tiene, digamos, la palabra de Dios, tiene que ser un libro más o menos cuidado, ¿no? Tiene que ser un libro, no puede ser una hojita, ¿no? Menos una hojita que yo saque del bolsillo para leer en ese momento, sino que tiene que ser un libro cuidado, ¿no? Tiene que haber un lugar, digamos, una megafonía, como puede ser un micrófono, lo que sea, donde se pueda escuchar claramente, ¿no? Este diálogo de Dios con su pueblo. La proclamamos justamente en una lengua que, gracias a Dios, que todo el mundo entiende. Ya no es el latín como era antes, sino cada país, cada lugar con su propia lengua, ¿no? Y el sacerdote le da, en el caso del Evangelio, le da un culto particular, porque en ciertas solemnidades lo puede incensar, con ese evangeliario se puede bendecir al pueblo, se le da un beso al final, es más, y todos nos ponemos de pie para leer el Evangelio. Digo, fíjense, tiene ciertas características, ¿no? Todo este momento de liturgia de la palabra, con todos sus componentes, como ya vimos el jueves pasado, entonces de una manera muy particular. Componentes como son las lecturas, la homilía, la respuesta como es el credo, la oración universal, que hacen un espacio, ¿no? Una liturgia específicamente, donde Dios pueda hablar a su pueblo. Me gustaría que hagamos una pausa y después termino simplemente con explicando un poquito de las características simplemente de cada uno de los componentes de las lecturas en el momento de la liturgia de la palabra. ¿Te parece, Adri?
Me parece muy, muy bien y muy bueno lo que has explicado, padre. Sobre todo cuando hablaste de la hojita, porque sí. Suele suceder a veces, y creo que a veces es el temor que a veces tenemos cuando, o los nervios que nos dan pasar al frente a leer, y tenemos miedo de perdernos en el libro que tiene tantas hojas y tiene tantas que señala, y creo que es ese temor a perdernos que nos vamos seguros con nuestra hojita, pero creo que puede ayudar si uno puede practicar antes,
bueno, eso antes es lo ideal.
Y ya sabe qué va a leer.
Claro, eso es lo ideal. Lo ideal es que yo, de algún modo, por lo menos, si no pude leerlo y si no visualizar, ¿no? En el ambón, a ver qué altura el micrófono me queda, bueno, dónde está el texto que voy a leer, hacer una rápida repasada, porque hay veces que tiene palabras difíciles, ¿no? Nabucodonosor, por ahí nos traba, por ahí hay palabras que van, o yo cuento siempre una anécdota bastante graciosa, pero suele pasar que en el idioma hebreo, por ejemplo, los nombres Jonatán o Jonás, ¿no? Se dicen así, con la J, ¿no? Y me pasó gente que dice Jonathan o Jonas, ¿no? Como en vez de pronunciar la J, que es lo que la letra se pronuncia en el hebreo, ¿no? Entonces, en vez de decir Jonathan, dicen Jonathan, ¿no?
Claro. Bien, bueno, así que es importante entonces pedir un ratito antes, poder ir con tranquilidad y tener en cuenta que estamos proclamando la palabra de Dios. Que
eso, y ya vamos a ver un poquito ahora.
También lo explicaste.
Sí. En la mitad del programa para adelante, antes que terminemos, vamos a empezar a ver también ciertos ministerios, y también implica el ministerio del lector, que no es solamente un privilegio para algunos, no es solamente una obligación de que yo a mí buscar no tengo que decir que sí, sino que también es es parte de mi función como pueblo de Dios, ¿no? Ser también invitado a leer la palabra o de algún modo también ofrecerme para leer la palabra, ¿no? Y hacerlo de un modo preparado.
A medida que transcurre el tema musical, padre, podemos ir pensando también en cómo es nuestra participación en la misa, si la vivimos de manera consciente, plena, o solo como meros espectadores, ya sea en casa, que si estamos frente a la compu, o al celular, o al televisor, viendo, entre comillas, la misa, y también en el templo. A veces nos sentamos frente al altar como observando un espectáculo. Bueno, que pensemos, exacto, a medida que transcurra la canción, cómo es nuestra participación en la celebración eucarística, y invitamos también a los que quieran participar y compartir. Recordamos nuestro número 3518-171-593.
Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar, que los amo primero,
los amo primero,
que quedarse por entero,
quedarse por entero,
y ponerse a caminar.
Caminando.
tiene el amor,
tres cosas tiene el amor,
que no se pueden olvidar,
que no se pueden olvidar,
que nos amó primero,
nos amó primero,
que quedarse por entero,
quedarse por entero,
y ponerse a caminar,
y ponerse a caminar,
y ponerse a caminar,
y ponerse a caminar.
Señor, tú me has llamado a ser tu peregrino. Sin paso yo he entregado, tú cien haces conmigo. Se pueden olvidar,
que no se pueden olvidar,
que nos amó
primero,
hay que darse por entero,
y ponerse a caminar,
y ponerse a caminar,
y ponerse a caminar,
y ponerse a caminar.
Tres cosas tiene el amor.
Bueno, seguimos compartiendo este espacio junto al padre Mario Sánchez. Vilma agradece mucho, padre, por toda la enseñanza. En el caso de la catequesis, dice Vilma, leen desde la Biblia o en algunos casos imprimen en la celebración desde catequesis o desde la revista de la liturgia de la palabra. Dice, tenemos que revisar este tema. Por una parte pregunta eso y también dice que a veces las intenciones para las misas se las leen desde el ambón. Pregunta si es correcto esto.
Sí. En realidad lo mejor sería que los niños ya en la catequesis, si es justamente este periodo, lo pueden ir haciendo, digamos, desde el leccionario y que vayan aprendiendo, digamos, en esto, sin mencionarlo explícitamente, que en la misa o en las celebraciones litúrgicas se lee de un libro particular, digamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué insisto esto? Ya vamos a ver cuando veamos lectura por lectura. En el leccionario ya hay una previa, digamos así, selección, lo cual se le llama interpretación de los textos bíblicos, donde se ha seleccionado qué capítulos, versículos se van a leer, con qué encabezamiento, digamos así. Entonces, este armado armónico y rico de la distribución de la palabra de Dios en el leccionario ya me habla de una inspiración, digamos así, o un criterio de selección de textos bíblicos. Entonces, me parece que eso hace a que el libro litúrgico cobre una relevancia importante, ¿no? De hecho, si no tengo en ese momento un leccionario y tengo que leer de un lado, lo más preferible es leer de la Biblia y no de una hojita, ¿no? Entonces, pero si tengo leccionario, aprovechar y usarlos, ¿no? Y lo segundo.
¿Y en cuanto a leer desde el ambón?
Sí, porque recordemos que la oración universal es parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces, normalmente algunos textos indicativos, digamos, como normas, digamos, litúrgicas, se dice que en el caso de que hubiera un diácono, el diácono lee la liturgia, la oración universal desde el ambón. En el caso de que no hubiera, digamos así, un diácono, lo puede leer un fiel, por supuesto, y si es el guía, bueno, desde donde está leyendo la guía, y si es alguien distinto, puede ser desde el ambón. No, nada obsta porque es parte de la liturgia de la palabra. Recordemos el jueves pasado vimos, la liturgia de la palabra está compuesto por las lecturas bíblicas, que es lo que vamos a ver hoy, la homilía, el credo y la oración universal, ¿no?
Aquí la pregunta dice, las intenciones para la misa, no sé, me parece que se refiere,
estoy pensando a las intenciones previas, no,
sí.
No, tenés razón, claro, las intenciones previas, las intenciones de la misa, digamos así, yo digo dos cosas. Primero, no siempre hace falta que sean leídas. Es cierto que quien las pide, el que anota intenciones, e incluso a veces hasta deja una colaboración por eso, digamos, ofreciendo un aporte por la memoria de un fiel difunto o una intención particular, que es parte también del sostenimiento del culto. Bueno, por supuesto que queremos escuchar que se diga la intención, pero no es una condición indispensable leer la intención para que tenga validez, ¿no? Sino que ya el hecho de ponerla como intención y entregarla al sacerdote, que la tenga como intención rezar por esas intenciones, ya desde el punto de vista de validez, ya es válido, ¿no? Y en el caso que se lean, como es lo más normal, no hacerlo en el ambón, por supuesto. Quizá en el atril del guía, o de otro micrófono, pero no, el ambón es para la liturgia de la palabra, ¿no? Intentemos por allí como tener ese cuidado, sí.
Bien, bueno, continuando con este tema de las lecturas, por acá Marina también dice que ella le gusta mucho y de pasar a leer, sobre todo los salmos, la hace muy feliz, pero dice que a veces preguntan a todos, cuando ya todos dijeron que no, le piden a ella. ¿Suele suceder que a veces se busca variar padre también en los lectores? ¿O?
Sí, puede ser, dar la oportunidad, por supuesto, preparando, ¿no? Yo decía, nada de esto por ahí se tiene que hacer con improvisación, hay que evitar las improvisaciones, digamos, ¿no? A veces, está bien, no queda otro porque la gente por ahí llega más tarde, los que están más temprano son siempre los mismos, a veces hay lugares donde han hecho un equipo de lectores, entonces, si bien se va rotando, pero más o menos son siempre los más preparados porque se han ido preparando para eso, ¿no? Pero nada obsta que se pueda ir abriendo, ¿no? Ese equipo o esa riqueza de personas que vayan como aportando, digamos, ese ministerio específico para ese momento y puedan, digamos, colaborar desde ahí, ¿no?
Bien. Bueno, padre, seguimos escuchando
sí, en torno al sí. Porque tiene que ver con esto, ¿no? Las lecturas, ¿no? Yo quiero, dentro de la estructura de la liturgia de la palabra, decíamos que están las lecturas de la palabra, la homilía, el credo y la oración universal. Estas dos últimas como respuesta. Entonces, dentro de las lecturas hay una distribución, digamos, que después del Concilio Vaticano II se hizo porque la intención del concilio, y lo dice claramente, es que se abran los tesoros de la palabra de Dios, así lo dice con esa expresión, para que haya abundancia de textos bíblicos y el pueblo de Dios pueda tener acceso, digamos, a escuchar, digamos, en un tiempo acorde, la mayor parte de la Biblia. Nosotros lo hemos distribuido para los 10 domingos en 3 ciclos y para los 10 semanas en 2 ciclos. De tal modo que en ese tiempo, tanto los días de semana, le llamamos las ferias, o los domingos, se lea, yo me animo a decir, casi el 90% de la Sagrada Escritura, digamos, ¿no? Distribuidos justamente en pequeños párrafos que se van distribuyendo a lo largo de estos ciclos, ¿no? En la primera lectura, ¿no? San Ambrosio ya le decía, le llamaba con el nombre de el profeta, ¿no? Porque en primer lugar se lee siempre los textos del Antiguo Testamento, excepto, y esto es claro, en el tiempo pascual, donde se proclama normalmente textos de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso digo, si sabemos de qué va la cosa, entonces se comprende mejor estas lecturas de la primera lectura. Sabemos que son del Antiguo Testamento, y entonces ya con esa pista que es esencial y básica, nos damos cuenta de qué es lo que vamos a escuchar, ¿no? Y si los que participan en la celebración tienen un cierto conocimiento, ¿no? O cierta idea de lo que el Antiguo Testamento es o lo que contiene, entonces creo que se va a poder seguir mucho mejor el contenido de lo que estoy escuchando, de lo que está proclamando, ¿no? Por ahí, si la cultura bíblica, digamos, es escasa, digo yo, por ahí no estamos acostumbrados a escuchar un texto bíblico, a leerlo en nuestras casas, profundizarlo. En este caso es conveniente a los famosos guiones, ¿no? Que la monición de algún modo encuadre el texto y nos ayude mejor a una comprensión. Que no es una síntesis de lo que se va a leer, sino simplemente una pequeña invitación a escuchar tal cosa de tal autor, por ejemplo, ¿no? Siempre la lectura le sigue el salmo responsorial, así se llama. Responsorial viene de porque se va respondiendo a cada estrofa, ¿no? Es decir, después de la proclamación de la primera lectura, se ora con un salmo. Y los salmos son una oración inspirada por Dios que desde siempre ha pertenecido al pueblo, ¿no? Y sobre todo al pueblo de Israel. En los demás libros, Dios habla al pueblo. En el libro de los Salmos, el pueblo habla a Dios, ¿eh? Con palabras inspiradas por él mismo. Eso es lo más lindo, ¿no? Entonces, las lecturas, ¿eh? De la primera lectura, por ejemplo, y se hace un eco con el Salmo, ¿no? El Salmo, entonces, si bien es palabra inspirada, Dios inspira al salmista en la escritura de este texto, es un libro donde el pueblo se dirige a Dios, ¿no? En el resto de la Biblia, Dios habla a su pueblo, no tiene una dinámica al revés. Estos textos bíblicos, digamos los salmos, fueron, podríamos decir así, los primeros textos litúrgicos, porque recordemos cuando Israel fue invadido por Nabucodonosor y se hizo lo que se llamó el exilio de Israel a Babilonia, ¿no? En ese contexto fueron, digamos así, naciendo un montón de himnos, un montón de poesías, un montón de dichos, ¿no? Que el pueblo de Israel lo transmitía de generación en generación. Recordemos que tuvo 40 años Israel, digamos así, prisionero en Babilonia, en ese exilio. Sobre todo los más fuertes, la mano de obra importante, barata, digamos así. Cuando el rey de Persia, digamos, Ciro, libera a Israel de Nabucodonosor y lo devuelve a la tierra prometida, a la tierra de Israel, en aquel momento, Canaán, el pueblo reconstruye la ciudad, reconstruye el templo que Nabucodonosor había destruido. Cuando se encuentra con el templo nuevo, impecable, es el templo que va a estar en tiempo de Jesús, digamos así, no es el templo de Salomón, el anterior, ese es el que se había destruido. Cuando Israel reconstruye el templo, se dan cuenta de que no tenían textos litúrgicos, no tenían oración. Entonces, esas poesías, esos dichos, esos himnos que se pasaban de generación en generación, se pusieron por escrito. Entonces sirvieron para la oración del nuevo templo. Entonces nacen ya desde la inspiración como himnos. Por eso el Salmo hoy, también recuperado después del Concilio Vaticano II, siempre se tendría que cantar. Excepcionalmente se rezar, ¿no? Entonces, esto lamentablemente por ahí no tenemos tanta gente preparada como salmista o cantores, digamos. Entonces, bueno, al menos se puede cantar la antífona, lo que el pueblo responde, ¿no? Y en el caso de que no se pueda hacer las dos cosas, que suele ser la mayor de los casos, por lo menos, quizá yo, esto es una idea mía, digamos, yo la presenté en un momento, en el episcopado, y no me negaron nada, al contrario, pero todavía no se ha instrumentalizado esto, al menos el instrumentista, el guitarrista o el organista, que le haga un pequeño fondo musical, ¿no? Como para que se note, digamos, que esta lectura es distinta totalmente de la primera que ya se leyó, o, en el caso de los domingos, de la segunda lectura que viene ahora. La segunda lectura, entonces, ya San Ambrosio también, así como la primera lectura le llamaba el apóstol, el profeta, a este le llama el apóstol, ¿no? Porque los domingos, sobre todo, tenemos una segunda lectura que generalmente es del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, de las cartas, ¿no? También aquí un conocimiento bíblico sería importante, ¿eh? Y si no, también como pasaba con la primera lectura, ayudemos con una pequeña admonición. Y en esto también es importante rescatar, ser el que proclama, tener una buena preparación, o por lo menos una buena lectura, porque si no nos pasa, yo lo hablaba recién fuera del micrófono con Mariana y nos controle, nos pasa una vez que una persona pasa a leer, dice, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galicia, en vez de Galacia, ¿no? Claro. Entonces, nos cambia el panorama, porque ya no nos imaginamos una Galacia, digamos, que es en el Asia Menor, donde Pablo evangelizó, sino que inmediatamente nos remitimos a los gallegos, a España, y nada que ver. Entonces, claro. Esta equivocación, que puede ser muy risueña, ya me descontextualiza, digamos, y graciosamente, porque evidentemente todo el mundo se rió, me descontextualiza la lectura de esa carta. Entonces, digo, hasta esos detalles, ¿no? Cuando uno lee la carta de los apóstoles, tiene que ser bastante cuidadoso. Bueno, esa es la segunda lectura que solamente está en los días domingo, no está en los días de semana, o en las fiestas o solemnidades en el caso de que tocara otro día que no sea domingo. Y después nos preparamos entonces para la proclamación. Sí, Adri, ¿querés preguntar algo?
No, no, adelante, padre.
nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con un canto, que es un canto que se llama interleccional. O sea, entre las lecturas se pone un canto, que es el famoso Aleluya, ¿no? Cantamos el Aleluya, que son en realidad dos palabras que las pronunciamos como si fueran una sola palabra. Lo explico rápidamente. Nosotros los occidentales no damos la misma importancia a los nombres que tiene, por ejemplo, un nombre en Oriente, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en Oriente imponen a un niño o una niña un nombre que indique lo que los padres desearían que ese niño fuera, ¿no? Y entonces esto viene de muy antiguo en Oriente, ¿no? En la antigüedad, fíjense, los orientales decían, creían, que los dioses poseían muchos nombres, pero que uno solo era el verdadero, ¿eh? Que no se lo comunicaban a nadie, porque pensaban que si alguien poseía el verdadero nombre de ese dios, podía hacer con él lo que quisiera, ¿no? Con esta mentalidad, Moisés, ¿se acuerdan? En la zarza ardiente, le pide a Dios su verdadero nombre, ¿no? ¿Quién tengo que decir que me manda? Pensando que si no se lo iba a comunicar, ¿no? Porque claro, y que entonces si no se lo comunicaba, Moisés iba a quedar libre de hacer la gesta de liberar al pueblo hebreo, lo cual Dios le pedía. Pero Dios se lo dio al nombre, ¿no? Su verdadero nombre era Yahvé, que significa yo soy el que soy, ¿no? Y allí donde actúo, lo hago salvando. Entonces era, Yahvé es mi nombre, yo soy el que soy. Por eso, muy pronto se dejó de pronunciar por respeto a Dios este nombre, ¿no? Pero si el sacerdote, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? En el templo, pronunciaba en el culto, Halé, que significa alabar, Alel, alabar, entonces el pueblo podía pronunciar la primera parte del nombre indecible de Dios. En vez de decir Yahvé, decía Ya. No pronunciaba Yahvé, sino que solo Ya. Entonces, Aleluya. Entonces, el entusiasmo que experimentaban al pronunciar parte del verdadero nombre de Dios era tan grande que muy pronto se unieron las dos palabras, Aleluya, formando el Aleluya, que es un signo de mucha alegría, ¿no? Entonces, San Agustín nos dice que en esta palabra se encuentra toda la espiritualidad de la oración, ¿no? Fíjense entonces qué importancia tiene el Aleluya, ¿no? Era el Alelu, que significa alabad, y a, el primer parte del nombre de Yahvé. Entonces Aleluya se hizo una sola palabra con el tiempo, y entonces viene a expresar toda la alegría, toda la espontaneidad de la oración, toda la profunda espiritualidad de alegría que tiene justamente ese momento. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar el Evangelio, que es Cristo mismo el que habla. Entonces, después del Aleluya, que lo expliqué así rápidamente, viene la proclamación del Santo Evangelio. Todos nos ponemos de pie, porque decimos siempre que para nosotros ponerse de pie ante alguien es signo de respeto, signo de salvación. Entonces, cuando el sacerdote o el diácono anuncia que va a proclamar el Evangelio, ya hemos explicado esto, se signa la frente, el pensamiento, los labios, que es la locución, el habla, y el corazón, como actitud, digamos, de sentimiento bueno y santo, para poder proclamar entonces el Evangelio, ¿no? Y ahora también se lo indica para la asamblea, ¿no? La Iglesia proclama justamente los contenidos de los Evangelios en tres ciclos. Esto lo vemos rápidamente porque lo vamos a ver más adelante en un programa específico. Ciclos A, B y C. Entonces se ha distribuido la proclamación del Evangelio en tres años. Primer año, ciclo A, donde se proclama el Evangelio de Mateo, que es el que estamos viviendo ahora en este 2020. El segundo año, ciclo B, proclama el Evangelio de San Marcos. Y en ciclo C, el tercer año, se proclama el Evangelio de Lucas. La gran pregunta es, ¿y el Evangelio? ¿Por qué la Iglesia no ha abierto un cuarto año con este Evangelio? La respuesta es simple, está en que hemos querido seguir una costumbre antiquísima, según la cual el Evangelio de Juan era proclamado cada año durante la cuaresma y el tiempo pascual. Y es lo que sucede hoy en día, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan entonces sale ganando, digo yo, porque es proclamado en el tiempo más fuerte, podríamos decir, como Cuaresma y Pascua. Bueno, Adri, no sé si queda un comentario por ahí.
Bueno, quedan algunas inquietudes, algunas preguntas también, y bueno, muchos agradecimientos, Padre, porque la verdad que nos estás aclarando muchísimas cosas y los oyentes muy, muy agradecidos.
Vamos a ir en perdón, este último tramito.
Sí, adelante.
Sí. No, digo, quiero aclarar simplemente esto. Cuando, hablando recién de la proclamación del Evangelio, en estos tres ciclos, A, B y C, donde leemos Mateo, Marcos y Lucas, es claro que cuando uno lee el Evangelio, los autores cristianos, inspirados por Dios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que han redactado, digamos, como palabra inspirada, son, digamos así, lo más esencial de las escenas y los dichos y las enseñanzas de Jesús, ¿no? Ahí en el jueves pasado había una pregunta de un oyente, creo que de Luis, de Buenos Aires, que decía que seguramente la escena, por decir, las bienaventuranzas, ¿no? O el encuentro de Jesús con la multitud, no es que pasó, digamos, solamente en ese segundo que uno lee en el Evangelio, un minutito, ¿no? Sino que seguramente ha estado horas Jesús ahí con la multitud. Bueno, pero los evangelistas, los escritores inspirados por Dios, nos relatan, digamos así, lo esencial de ese momento y lo más importante de ese momento, porque eso es lo que Dios les ha inspirado. Y eso es lo que nosotros leemos cuando leemos el Evangelio, ¿sí? Eso, perdón, Adriana.
No, está bien, está bien. Vamos a escuchar algunos mensajitos que van llegando. Sí, sí. Adelante, Mariana.
Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Soy una persona con una enfermedad. Soy adulta y tengo una enfermedad hace tiempo. Yo bien no he asistido a la iglesia, pero en estos días y en este tiempo también traté de acercarme para poder confesarme, porque hacía mucho tiempo que no me he confesado. Justamente a raíz de toda esta enfermedad respiratoria, ¿no?, que hay, y la cual yo también tengo. Y bueno, no sabía, si vivo en la ciudad, no sabía si yo puedo decirle a los sacerdotes o a algún laico que me trajera la comunión, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos un mensajito que tenía que ver con lo primero que hablábamos al comienzo, Padre.
Exactamente. Sí, lo mejor es que se ponga en contacto con su parroquia más cercana y vea la posibilidad, digamos, de que alguien le lleve la comunión. Y en este momento, por supuesto, hay una excepción, digamos, por ahora, ¿no? Sobre todo si es una persona de riesgo, sí.
Bien. Patricio de Buenos Aires quiere saber, porque en las iglesias antiguas uno puede ver una especie de balcón dentro del templo. ¿Ese lugar era para la lectura o para la prédica? Pregunta Patricio.
Claro, era la prédica, que en aquel momento era el sermón, ¿no? El sermón implicaba, todo digo, una bajada de línea, podríamos decir, entre comillas, muy moralista, ¿no? Muy rígida. Entonces, recordemos que antes del Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, el día domingo se leía solamente, como liturgia de la palabra, el Evangelio. Y después el sacerdote subía hacia ese púlpito, ese el balconcito, y de ahí hacia el sermón, ¿no? Ese mismo evangelio se leía a lo largo de toda la semana. Entonces, fíjense la pobreza que había, digamos, en torno a la liturgia de la palabra. Después del concilio, como digo, hemos dicho recién, se da toda esta estructura tan rica de Antiguo Testamento, Salmo, epístolas, que son las cartas del apóstol, los evangelios, digo, en tres ciclos, donde, digo, se abarca el 90% de los textos bíblicos en todo el año. Entonces, digo, está bueno darse cuenta de la riqueza que el concilio nos ha permitido. Entonces ya no es un sermón, sino que en el ambón, que es donde está la liturgia de la palabra, desde ahí mismo el sacerdote explica, hace una reflexión en torno justamente a estos textos bíblicos leídos, ¿no?
Bien. Nelly desde Jujuy dice, yo preparé mi altar exclusivamente para escuchar la misa, tomo ese tiempo, esa hora, como si estuviera allí presente en la misa, y hago todos los gestos que se hacen en la misa. Esta actitud Bien. Me llena el corazón de alegría y esperanza para tomar nuevas fuerzas.
Un buen modo de participar, exactamente.
Bien. Y acá dice como si estuviera presente. ¿Está presente, Padre, no? Aunque no esté en el
Claro,
templo o no.
no como si, digamos, si bien no hay una
Bien.
presencia física, pero está presente en la celebración. Y evidentemente en este tiempo, los sacerdotes y todos los que están, digamos, un poco acompañando la liturgia, los tenemos muy presentes porque sabemos que detrás de la camarita, del micrófono, lo que sea que está ahí ayudándonos a llegar a los hogares, hay mucha gente que está siguiendo justamente nuestra celebración, ¿no?
Bien, escuchamos otro mensajito de audio.
Buen día, Radio María. Me encantan siempre las explicaciones que da el padre. Por eso quería preguntarle, ¿es necesario que la guía haga una introducción a cada una de las lecturas? Si la primera, el Salmo, el Evangelio, porque en vez de hacer una general para todos, sin decir lo que ya después va a decir cada una de ellas.
Eso lo vi un poquito hace un ratito, cuando yo decía que a veces, cuando no estamos tan ejercitados en la liturgia, en la lectura del Antiguo Testamento, de las cartas de los apóstoles, a veces una pequeña introducción puede ser necesaria, ¿no? Pero esto siempre es a modo de despertar el corazón. A veces basta una sola introducción a todas las lecturas, entonces, o a veces puede ser necesario. Pero eso depende de cada comunidad, depende de cada persona, de cómo se vaya organizando la liturgia de los dos modos, o una introducción general, o una pequeñita para cada lectura, está muy bien.
Bien, bueno, padre, como siempre, quedan muchísimos mensajes para compartir, también algunas
Sí.
inquietudes en audio y por aquí, pero bueno, como hacemos siempre, les recordamos a los oyentes que esto continúa, ¿no? El próximo jueves y siempre damos un lugar también a responder a las preguntas que han quedado pendientes.
Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces el jueves que viene haremos lo que teníamos como intención para la segunda parte de hoy, que bueno, que justamente tiene que ver con estas funciones, ministerios, ¿no? Que en la misa cada uno de los ministros laicos pueden ir ejerciendo, que es un tema, me parece, importante
Bien,
para que también vayamos
sí.
descubriendo nuestra participación activa, consciente y plena en las celebraciones. Así que bueno, muchas gracias, Adriana, muchas gracias a
Bien,
todos los
no,
oyentes.
gracias.
Gracias a todos los que participan, la verdad que es un gusto. Será entonces hasta la próxima, el próximo jueves, si Dios quiere, para que la liturgia nos siga enseñando. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho.